Bueno, los minutos que nos quedan hasta la 1:00 de la tarde los vamos a ocupar como cada jueves en recomendar un buen libro para todo el mundo. Estamos en el mes del libro, entre otras cosas, porque tenemos ahí la feria en pleno funcionamiento. Es, por lo tanto, un buenísimo momento para hacer caso de lo que nos recomienda Sergio Rodríguez, que siempre sabe un montón de estas cosas. ¿Qué nos recomiendas hoy, Sergio?
Pues gracias por lo que dices. Una novela enmarcada en un género que podemos denominar como thriller psicológico. Como ves, se titula El dios de nuestro siglo, Lorenzo Luengo, que es la cuarta vez, creo, que viene ya con nosotros, porque los buenos repiten. Te recuerdo que tiene los premios Ateneo de Sevilla y Ateneo Joven de Sevilla, el Juan Mar, de novela corta, así hasta medio centenar. Es experto en la figura de Lord Byron, creo que nos va a dar una pequeña primicia. Además, le dedicó 5 años a investigar los diarios famosos de Byron, que son una referencia, un referente para todos los estudiosos de Byron y del romanticismo. Y aquí te lo presento ya, Lorenzo.
¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Bueno, ¿cuál es la primicia de Lord Byron? Que ya me ha dejado Sergio con ganas.
Sí, que se reeditarán los diarios porque han estado mucho tiempo editados en una editorial que, bueno, no les ha podido dar mucha vida porque es una editorial menor, pero ahora saldrán reeditados de aquí a prácticamente un año. Y bueno, yo espero que además sea en tal y como yo pensaba al principio. Quería tener una bonita edición y esta vez va a ser una edición bastante, bastante bonita.
Ahora hablamos de tu libro, del que recomendamos esta semana, pero ¿por qué ese interés por Lord Byron?
Pues no lo sé. Realmente yo creo que es un interés por la literatura y por lo literario. Y supongo que Byron, yo creo que es el tipo de autor que uno, cuando tiene 16 años, es fácil que uno se enamore de él. Primero por su vida, sus vivencias, sus experiencias. Uno se lo imagina prácticamente como yo me lo imaginaba. Me lo imaginaba casi como un pirata. Cuando tenía 16 años, hasta que empecé a leerlo, me di cuenta de que el siglo XIX tenía otro revestimiento, ¿no?, ornamental. Eran gente que se vestía de una forma muy característica, pero no precisamente como corsarios. Y su vida a mí me enamoró. Y su obra después, pues, aunque hay otros poetas que luego han ido ocupando mi corazón de contemporáneos suyos, como Shelley o como Coleridge, Byron tiene un algo especial que yo creo que lo hace también moderno. Y eso me parece que es bueno revisitarlo, releerlo y revivirlo de alguna manera.
Bueno, en este caso, tu novela aparentemente no tiene nada que ver con Lord Byron, el dios de nuestro siglo. ¿Cuál es el dios de nuestro siglo?
Pues yo creo que podríamos decir que este siglo tiene la mala fortuna de encontrar muchos falsos dioses. Pero claro, si todos son falsos, al final el dios que los reuniría a todos sería la mentira. La mentira que a lo mejor nos contamos también a nosotros mismos para poder perdurar en el día que vivimos. Las mentiras que contamos a otros simplemente para aparentar lo que no somos. Y las mentiras que nos cuentan para que otros a lo mejor puedan vivir una vida más apetecible o por lo menos que ellos piensen más digna de ser vivida.
Bueno, tenemos una novela que, como decía Sergio, es un thriller psicológico, porque dentro del género de novela está el thriller, y luego dentro del thriller está el thriller psicológico, con una protagonista que es muy curiosa, porque cuando uno piensa en la figura de un detective, en lo último que piensa es una mujer joven y embarazada.
Sí, debe ser lo primero que uno piensa.
Sí, vamos, uno no piensa en absoluto, parece que está un poco reñida, ¿no?, la profesión del detective de toda la vida de novela negra, que normalmente es un hombre, muy dado al vicio, generalmente esa imagen que tenemos del detective de toda la vida, un detective que bebe, que fuma, que va con gabardina, ya puede ser con sombrero, a mí siempre me gusta imaginármelos con sombrero, y de pronto aparece esta figura de tu protagonista que no tiene nada que ver.
Sí, bueno, yo diría que tiene también que ver con la mirada que yo planteo en cada una de mis novelas. Las etiquetas supongo que hay que cogerlas muchas veces con pinzas. Yo no creo en las etiquetas. Para mí los géneros sirven muchas veces para los escritores mediocres. Cuando los escritores, generalmente los buenos escritores, deben hacer su propio género. Y yo es lo que vengo haciendo de libro en libro. Mezclo géneros, pero más que nada con el propósito de que todos ellos constituyan una visión globalizadora de lo que es el mundo, tal y como yo lo veo, pero a través del filtro de la literatura, con una prosa que sea lo más exacta posible a la clase de belleza que yo quiero describir.
Y mezclas género negro, pero con filosofía, con mucha profundidad. Hay páginas que le dedicas, por ejemplo, a la astrofísica, a la física, a la ciencia.
Sí, pues en ese sentido, fíjate, yo hace poco leí una entrevista de Michel Houellebecq y comentaba que uno de los problemas, decía lacras de nuestro tiempo, es que los filósofos han dejado de conocer el mundo, se han aislado del mundo. Y antes los filósofos conocían todo, es decir, conocían o intentaban conocer, aspiraban a conocer todo lo que en el paradigma de una época determinada era el conocimiento completo. Y ahora es verdad que los filósofos pues se aíslan en una especie de, no voy a decir torre de marfil, pero se aíslan en un entorno muy limitado en el que cosas como la astrofísica, por ejemplo, no entran, o la física cuántica, no entran dentro de sus aspiraciones de conocimiento. Y yo creo que la visión globalizadora de una realidad, sobre todo una realidad como la nuestra, que es tan compleja, es la única forma de llegar al corazón de un asunto. Y nunca puedo dejar, en la novela anterior pasaba igual, en América también, nunca puedo dejar de aspirar a que mis novelas tengan un todo globalizador, pero sobre todo una visión, como en este caso el de la protagonista, que concentre todo eso en un núcleo cerval donde todo se pueda entender y todo se pueda asimilar, aunque sea de esa forma intuitiva en que las novelas muchas veces tienen que entenderse, como si fueran poesía.
Hay muchas veces que los detalles que aparecen en un libro pueden parecer banales. No sé, uno coge un libro, tiene que haber un protagonista, evidentemente, y tiene que estar situado en un sitio. Y muchas veces, pues, en fin, pues se le sitúa en un sitio o en otro, dependiendo un poco de cómo te viene al hilo. ¿Por qué una ciudad estadounidense?
Sí, Esa es una de esas preguntas que me han hecho muchas veces y yo creo que tiene más fácil respuesta de lo que parece. En este caso, por un lado, hay una intención técnica. Necesitaba que una parte de la historia discurriese cerca de donde se habían hecho los experimentos nucleares y, por tanto, no me podía ir a otro sitio que Estados Unidos. Pero, en realidad, Estados Unidos, al final, es una gran metáfora. Es una metáfora del todo. Es la metáfora de las cosas que están por suceder, la metáfora de las cosas que ya han sucedido y hasta, en cierto modo, también la metáfora del alma o de la falta de ella. Yo hace poco leí en un libro publicado en Adelphi, de Guido Ceranetti, leí una frase que me gustó mucho. André Gide había escrito un libro en el que comentaba que una de las cosas que él entendía de América era su falta de alma. No tenía alma, pero precisamente porque le había faltado, como a muchos individuos, sumergirse en el perdón y en el pecado para poder sacar de ahí por lo menos la esencia de la naturaleza humana. Y América había renunciado a esa inmersión. Sale de ella, sale de la historia sin alma. Y eso me parece que es un planteamiento original, por un lado, y también, según nos acercamos a este momento de la historia, nos damos cuenta de que puede ser cierto. Que Estados Unidos no es que carezca de alma porque sea desalmada, sino porque es un país nuevo que no ha pasado posiblemente por la cultura, por las crisis culturales que ha pasado Europa, y que ha tenido que cimentar una especie de alma a través de un imaginario, de los sueños del cine, de los sueños de la narrativa. Y eso es interesante porque es como si hubiera hecho un alma basada en ficciones y no en realidades.
Una protagonista mujer embarazada que investiga un caso de niños desaparecidos. Mucha infancia hay aquí.
Sí, mucha infancia. La infancia es el futuro.
Sí, sí.
Con lo cual, en cierto modo, esto se puede ver como que se proyecta la idea del futuro sobre la propia novela. Si hay futuro, si no lo hay, si podemos tener esperanza en ese futuro y, sobre todo, viendo las cosas como están transcurriendo y cómo están sucediendo en nuestro mundo, nos podemos plantear qué clase de futuro es ese y qué clase de futuro nos aguarda.
A lo mejor escribir una novela de estas características situada en un tipo como el nuestro facilita las cosas en el sentido de que es verdad que estamos viviendo una especie de sociedad donde muchas cosas se dan casi, no voy a decir como normales y naturales, pero nos hemos acostumbrado tanto a algunas barbaridades que estamos prácticamente inmunizados contra casi todo, ¿no?
Sí, pero esa inmunización también tiene un resultado bastante pernicioso y es el hecho de que no conseguimos asimilar los hechos cotidianos estructurándolos dentro de lo que significan realmente. Percibimos cosas, pero no las sopesamos. El tiempo pasa demasiado deprisa y nos damos cuenta incluso con la propia tecnología. La tecnología nos hace adelantar el tiempo prácticamente, nos hace correr mucho, nos hace correr detrás de la última novedad. Y eso luego lo asimilamos para muchas otras cosas de la vida cotidiana. Nos olvidamos de que hay que sopesar y reposar el tiempo.
Bueno, hablas de padres que se han visto infantilizados. A mí me encanta, por ejemplo, ese contraste que hay. Por ejemplo, el niño John, uno de los desaparecidos, el niño Dave. Dave es casi un astrofísico en potencia. John, por ejemplo, tiene unos padres muy religiosos que todo lo explican a base de mitos y él todo a base de ciencia y de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esos contrastes. Padres infantilizados.
Bueno,
el nuestro de cada día, vamos, sí. Estamos viendo constantemente.
Yo los veo a diario y eso me inquieta y me aterroriza porque se está creando una cultura bueno, culturas, por llamarlo de alguna manera, más bien sería una subcultura, del niño como una especie de ser independiente que ya nace con una especie de conceptos morales y con un entendimiento del mundo que en realidad no tiene. Eso se lo tiene que otorgar a alguien que tenga autoridad, y generalmente eso siempre viene o bien del colegio, en un ambiente secundario, pero principalmente del núcleo familiar. El núcleo familiar se está rompiendo. Se está atribuyendo a los colegios, a los profesores, unas obligaciones o responsabilidades que no tienen. Y la primera está en casa. Los padres que ven a los niños como si fueran casi hermanos pequeños, unos amigos que están conociendo poco a poco, yo creo que se equivocan en el concepto de educación, y el problema va a venir en el futuro cuando veamos que a lo mejor hay una sociedad de psicópatas, de egoístas, de gente sin...
Se está idealizando al niño, realmente, ¿no? Parece que el niño efectivamente es un ser superior al que hay que proteger absolutamente de todo. Hay que explicarle absolutamente todo, como si acabase de terminar pues eso, filosofía pura en la universidad. En fin, es verdad que estamos deformando de alguna manera la realidad, pero además de una manera muy rápida, porque esto está sucediendo en muy pocos años, en muy pocas generaciones. Esto no pasaba con nuestros padres.
Yo creo que tiene que ver, y en este caso espero no alargarme, porque es un concepto difícil, pero tiene que ver con la desaparición, la paulatina desaparición de la cultura. Yo lo puedo saber por la educación que he recibido y por haber estado inmerso dentro de un tipo de educación muy determinada, que era la de la LOGSE, pero si para nosotros la LOGSE era mala, realmente lo que ha venido después ha sido muchísimo peor. La cultura es uno de los cimientos que forman la personalidad del individuo. Y no podemos aislarnos de ella, ni tampoco podemos alejarnos de ella. Los padres de estos niños que muchas veces viven demasiado inmersos en tecnologías nuevas y en un rapto, y en un constante cambiar de tiempos, y en una constante obligación de tener razón, se han olvidado de que hay una formación principal, que es, antes de tener un hijo, tener ellos la capacidad de tenerlo y la capacidad de educarlo. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con esta sociedad actual y con la gente de mi edad particularmente. Gente de 30 y tantos, 40 años, que se han olvidado de lo que conforma y constituye el marco moral de un individuo, que es la cultura. Sin eso estamos perdidos, pero sin eso tampoco puedes aprender a educar a un hijo.
Oye, las nuevas tecnologías son un filón a la hora de buscar nuevas maneras de cometer delitos, por ejemplo.
Claro. Sí, claro, en la novela me ocupo mucho de eso. No quiero tampoco pensar que se pueda hacer una lectura sociológica exclusivamente de la novela. Para mí la novela principalmente es un artificio literario en todos los sentidos, en el que concurren, pues, aparte de una muy buena prosa, que estoy acostumbrado ya a recibir los parabienes de esa muy buena prosa, pero es que yo creo que tendría que ser una condición natural del escritor, que escriba bien. Pues aparte de eso, la parte sociológica es algo consustancial, yo creo, también a un libro. Muchas veces es difícil no interpretar un libro en términos sociológicos, y yo aquí introduzco muchas cosas que conforman o constituyen referencias de nuestro mundo cotidiano. Las nuevas tecnologías son, en muchos casos, muy buenas para aumentar el conocimiento o para divulgarlo, pero en manos de un niño pues hay que tener muchísimo cuidado con qué cosas dejamos que utilicen y qué cosas pueden utilizarse con un determinado fin.
La sexualización de los menores, por ejemplo. Hay párrafos demoledores, como cuando el padre coge el teléfono de su hijo y prefiere pensar que su hija ha sido violada a que haya consentido, por ejemplo, unas relaciones durante una ceremonia de botellón, digamos.
Sí, eso es otra de esas cosas que yo creo que se ven cada día. Y es lamentable, porque lo vemos a todas horas y en muchos casos incluso en la propia televisión. Yo no quiero parecer aquí un calvinista que se va las manos a la cabeza con cada cosa que ve, como si ciertas cosas fueran malas por su propia naturaleza, pero hay que entender que primero los niños son los que asimilan eso, unos términos en los que a lo mejor no están capacitados para entenderlo. Es decir, ahora mismo parece ser que el éxito radica en un cuerpo determinado y en mostrar ese cuerpo. Y el niño lo está viendo constantemente, no ya en programas dirigidos a adultos, o adultos, por decirlo de alguna manera, muchas veces, sino también en programas dirigidos a niños, en los que se ve a los niños casi mostrándose y moviéndose de una forma que dices, están imitando a un adulto, y para ellos puede ser un juego, pero para muchos que lo están viendo es otra cosa. Las televisiones están transmitiendo pedofilia sin darse cuenta o sin querer darse cuenta. Y a mí eso pues me preocupa y me inquieta, por no tanto por el hecho de decir si me parece que es en un mundo libre algo que debe practicarse en libertad, el hecho de poner estas cosas en una televisión. Es el hecho de que había que tener incluso un cuidado por parte de quienes lo hacen, de quienes lo emiten y para quién lo hacen. Pero también lo ves en los propios padres, que corren como si no hubiera un mañana para llegar a la televisión con su hijita y mostrarla pues en paños menores bailando de rueda ante un público enfervorecido que busca simplemente aplaudir aquello que está viendo y la carne que están viendo. Es increíble, pero es así.
Crítica social, por lo tanto, en la novela, que no sé si viene dada por la misma historia, es decir, tú pensaste en la historia de la novela y luego la crítica social vino como un elemento que había que introducir, ¿o tenías ya esa idea desde el principio?
No, que va, la crítica social, al revés, me suele ocurrir que muchas veces al analizar lo que yo he escrito me doy cuenta de que hay problemas que para mí son problemas posteriormente. Anteriormente, cuando estoy escribiendo, son problemas simplemente de tipo estilístico, literario, de armazón, de estructura, pero nunca me lo planteo como un problema para el que tengo que encontrar una solución o que tengo que plasmar de alguna forma para dejarlo ahí y que la sociedad haga algo con ello. Para mí, ¿no? El problema social viene después. Me encuentro con que son realidades que estoy viendo y que esas realidades suman ya una cifra demasiado grande como para olvidarnos de que eso está ahí y que nos está de alguna forma perjudicando.
¿Eres lector de tus libros? Quiero decir, una vez que acabas de escribirlos, una vez que uno corrige las galeradas, que ahí se lee muy malamente porque uno está muy pendiente de si hay un acento, hay una coma o hay dos palabras que se repiten. Pero cuando ya has terminado de escribir, ha pasado un tiempo, ¿coges tu libro y te lo vuelves a leer?
Es que muchas veces lo leo tantísimas ocasiones, tantísimas veces cuando estoy corrigiendo, que me cuesta separarme de ellos. Y luego, cuando ya me he separado de ellos, cuando aparecen publicados, tengo ciertos prejuicios a la hora de cogerlos porque digo, como encuentro una errata o una frase que puedo escribir mejor, me da algo.
Me va a dar algo, ¿no?
Y por mucho que los trabajo, pues al final siempre piensas que hay algo que se puede cambiar.
Bueno, hay portadas, nos gusta mucho comentar las portadas en
este. No, y en este caso no me extraña.
Sí, hay portadas que son spoilers directas. No sé si es el caso. Vemos a una mujer, que supongo que será la detective, con un pájaro muy grande en brazos que a su vez lleva en el pico, es un alambre.
¿Y te puedes creer que esa portada no está hecha ex profeso para el libro?
O sea,
lo encontraron. Yo, cuando me enseñó Elena Ramírez, me enseñó la portada.
No puede ser. No, alguien ha escrito este libro antes que yo.
Sí, o alguien ha visto lo mismo que yo, pero lo ha plasmado de otra manera. Está todo logradísimo y a mí me encanta esa portada.
¿Es spoiler o no?
No, pero sí que es, en cuanto a lo que son atmósferas y metáforas, yo creo que sí que hay algo. Ese pájaro es en realidad un colibrí. El hecho de que el colibrí sea tan pequeño y en la portada parezca tan aumentado, te puede hacer pensar en que, claro, las cosas pequeñas, como por ejemplo un niño, a lo mejor han crecido demasiado en brazos de quien trata de protegerlos, como es en este caso la que aparece ahí, la chica que aparece ahí, que tiene las características de la detective.
Bueno, pues quédense ustedes con la faja que trae la portada. Daniela se enfrenta al caso más impactante de su carrera, un originalísimo thriller psicológico, una capacidad narrativa extraordinaria. Esto lo dice un crítico del Diario de Córdoba. Yo creo que son razones más que suficientes para hacernos con este libro, El Dios de Nuestro Siglo, que ha escrito Lorenzo Luengo, que algún día volverá a leer y dirá, fíjate qué cosas dije yo de la sociedad sin saberlo en ese momento, ¿no? Sin tener la intención de decirlo. Lo edita Seix Barral. Lorenzo, Feria del Libro, ¿no?
Pues veremos. No suelo andar mucho por ferias, no es lo mío, pero bueno, veremos a ver qué hacemos este año.
Bueno, nosotros ya nos hemos hecho con el libro, de pronto. Muchas gracias, Lorenzo, mucha suerte.
A vosotros, gracias.
Gracias, Sergio.
A ti.
Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid.